COPE Extremadura.
Estar informado.
La juez del caso Brother, del caso en torno al hermano de Sánchez, pide a la UCO que investigue la relación de este, de David Sánchez Barra Zagra, con el ya famoso Luis Carrero. Ojo con esto porque hay material. Para empezar, este hombre, recuérdalo, es el famoso de los correos donde le llama querido hermanito o irmaosiño en portugués. Por lo que sea, uno no se lo podía imaginar. Parece que había cierta relación personal anterior a que este hombre, que trabajaba en Moncloa, acabase con un puesto en la Diputación de Badajoz, por lo que sea. Varias claves a las que apunta la juez. Primera clave, al puesto que acaba ocupando este hombre y que solo concurre, solo se presenta este hombre. Ya es buena suerte. Con lo solicitado que está un buen puesto bien pagado de funcionario, ¿verdad? Pues solo se presentó este hombre. Pero es que hay otra clave, que es aún más significativa. La creación de esta plaza, quédate con esto, se aprueba definitivamente el 14 de noviembre del 23. Bueno, pues hay un correo del 30 de octubre, que si no he perdido la cabeza, octubre viene antes, donde David Sánchez le dice a Carrero, y abro comillas, en cuanto te incorpores, quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo. Al menos una semana por aquí. Con que viene a decir que normalmente no estaba por aquí. Pero bueno, para rematar la faena, la juez dice que se sospecha que había relaciones profesionales anteriores a que este hombre entrase en la Diputación. Y en la Diputación acabaron incluso compartiendo despacho. Es el sueño de cualquiera, trabajar codo a codo con un hermano, o hermanito, mejor dicho. ¿Qué cosas tiene este caso? Más historias ya, son las 7 y 22 minutos de la mañana. Habla Adrián García, buenos días. En cuanto al tiempo, lloverá de manera puntual hoy en algunos puntos de la región, principalmente en el norte de Cáceres. Las temperaturas permanecen estables, entre 8 y 16 grados en la provincia pacense, entre 8 y 12 en la cacereña. Y ya es oficial, nace el programa Habita Extremadura, con el que se van a edificar más de 3.000 viviendas de protección oficial, las llamadas VPO, de aquí a 2027. Casas asequibles, eficientes y con ayudas para la compra. ¿Quién puede optar a ellas? Responde la presidenta Guardiola.
Se trata de viviendas protegidas de régimen especial y van a poder acceder a ellas aquellas familias que no tengan otra vivienda en propiedad y cuyos ingresos no superen 4,5 veces el IPREM, es decir, que los ingresos familiares no pueden ser superiores a 37.800 euros anuales.
Ya hay avances, por ejemplo, en Cáceres o Zafra. La pregunta del millón, ¿cómo se paga esto? Pues se paga con un 80% de los bancos con préstamos y un 20% de los compradores, más ayudas de la Junta cumpliendo una serie de requisitos. La promesa ahora del Ejecutivo Autonómico es aumentar esas 3.000 viviendas cuando haya más suelo disponible.
Ciudades como Cáceres, Badajoz, Navalmoral de la Mata y en municipios más pequeños, como puede ser Herbaz, es una primera aproximación y es un mínimo que podrá ir creciendo en función de la disposición de suelo y de la demanda que exista.
Más cosas, no se deja de hablar del anuncio de Trump de imponer aranceles del 25% al acero y al aluminio, que son precisamente una de las principales exportaciones de Extremadura a Estados Unidos. Sobre si afectará o no, hemos preguntado a Siderúrgica Balboa, de Cele Grupo Industrial. Creen que el impacto sobre sus exportaciones a Estados Unidos será limitado porque estas no alcanzan el 2% de su cifra de negocio. Pero ojo con el efecto dominó que se puede producir en otras grandes industrias siderúrgicas y que pueden tener su impacto también en España. Ciro Llera es el director comercial de Siderúrgica Balboa.
Para Siderúrgica Balboa, su impacto directo será limitado, ya que nuestras exportaciones a USA no llegan al 2% de nuestra cifra de negocios. Sin embargo, en un sector tan global e interconectado, puede tener un efecto dominó por las repercusiones y reajustes de otras potentes industrias siderúrgicas como China, Sudeste Asiático, Oriente Medio o Turquía.
Y atención ahora si tienes al perro o al gato malos, ¿eh? Porque hoy los veterinarios de toda España hacen huelga. también los de aquí. Todo por culpa de la llamada Ley del Medicamento Animal, que entrará en vigor próximamente y que ha generado un enorme descontento en el sector. Los profesionales consideran que las nuevas regulaciones podrían afectar negativamente tanto a su labor como a la propia salud animal. Alicia Fernández es veterinaria aquí en Extremadura.
No nos dejan prescribir lo que nosotros sabemos que se debe prescribir por la patología que tenga el animal. Eso por una parte. Y por otra, no podemos prescribir ni tratar a los animales si no están identificados. Con lo cual, los animales que no tengan chip o no estén identificados no son aptos para curarlos.
Hoy martes las clínicas veterinarias y los veterinarios de campo están llamados a un paro de una hora de 11 a 12 para protestar contra aspectos clave de esta ley como la dispensación de medicamentos, la trazabilidad de los tratamientos y la carga administrativa que implica. Hoy de 11 a 12 en toda España, también aquí en la región. Y ahora te lanzo una pregunta, como quien no quiere la cosa. ¿Tiene futuro el hidrógeno verde o renovable aquí en la región? ¿Puede llegar a ser rentable? ¿Qué papel juega Extremadura en el desarrollo de este vector energético? Te pregunto esto porque hace unos días se firmó en Huelva un acuerdo de la Alianza de los Valles de Hidrógeno de España, entre los que se encuentra Soy H2 Alex, que es una agrupación europea de interés económico de la que forman parte Extremadura y el Alentejo. Su presidente es Francisco del Pozo, que nos apunta a que ya hay empresas que lo empiezan a utilizar, asumiendo su coste, aunque no es algo evidentemente masivo.
Ya hay empresas que lo están usando y otras que lo harán simplemente porque al final llegará a ser económicamente rentable. Actualmente no, en masa, pero como te digo, pues el tema tiene otras connotaciones que no solo la económica pura y dura, ¿no?
En Extremadura hay proyectos pequeños relativos a la movilidad de vehículos con hidrógeno verde, pero el gran paso adelante sería la construcción de un ducto norte, sur y este oeste que pasaría por aquí, por la región, y que varios países de la Unión Europea tienen previsto realizar con vistas al año 2030.
Tenemos que esperar a que sea una realidad el H2ME, que es el ducto que al final irá de norte a sur de España y de oeste a este, y nosotros vamos a tener la suerte de que nos atraviese de norte a sur y de oeste a este, con lo cual vamos a ser una región con muchos kilómetros de ese gasoducto en los cuales se puedan implementar a la sombra de ese ducto pues grandes proyectos.
Si ese ducto, como dice Francisco del Pozo, se materializa, puede que Extremadura esté al fin el primero de la fila en algo. A ver si puede ser. 7:28 minutos de la mañana. Sigues escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.